Bueno, antes que todo, como el handout, o como se dice en español, handote, sí, una palabra cervantina, fue limitado, entonces tenés solamente 4 ollas de la drama, pero como se trata de una drama que nunca fue publicada, entonces creo que esto es un buen presente para los presentes, y si tuviera la ocasión, vos diera todos los 8, ama. Aquí tenés más o menos 2-3 eras de la drama. Bueno, unas cuantas informaciones, diremos, bibliográficas. Laura nació como Luna, no como Laura, en 1891 en Sarai. Cuando la familia se fue a Estambul, y cuando se fue, como dijo Jelko antes, cuando ella se fue a estudiar en la Alianza Israelita Universal, entonces un nombre como Luna, Lunacha, pareció demasiado de modé, y tuvo que pasarlo a algo más franqueado y más moderno, y encima se hizo Luna. Escribió unas 7 dramas, 3 de las cuales son unas dramas sociales grandes de 3 actos y de 1000 páginas, y unas 3 dramas chiquiticas que realmente son unas estampas folclóricas de un acto, y encima ella también las llama, y entre estas dos, ¿cómo llamarlo?, batallas de 3 y 3, tenemos una drama folclórica de 3 actos. Así que tenemos 3 dramas sociales de 3 actos, 3 dramas chiquiticas folclóricas de un acto y una drama folclorística de 3 actos. Ahora estamos hablando de una de estas dramas chiquiticas folclóricas, ama aquí también, y por esto entro a lo de ser y no ser, Sierra y no Sierra y Sierra Nevada, es que en una de estas dramas folclóricas, como por ejemplo Tiempos Pasados, como ahí tuvo una mujer muy dominante, ¿sí? Me parece que se llama Tía Luna, que viene a cantarle las de Purim a Hamri B. Capón, a Hamri B. Abraham. Entonces, casi todo está escrito a la U y a la I. Y después el resto también habla más o menos con la U y con la I, afuera de Capón, claro que a él no se puede escribir este tipo de hablar. De otro lado, aquí también tenemos una drama que está colocada en Sarai durante el tiempo otomán, o durante los tiempos otomanes, y aquí Dainda ella escribe más o menos a la española, de punto de vista de vocales. Pero esto, claro, no significa que ella quiso decir que encima hablaban estas personas. Muchas veces, y con esto cero mis observaciones sobre lo tuyo, muchas veces Laura Papo da impresión que sabe mucho más del español moderno de lo que en verdad sabe. Cuando uno melda sus textos, tiene la impresión que ella realmente quiso escribir a la española, pudo escribir a la española, ama como la gente en Sarai no la pudieron entender, entonces tuvo que hacer un compromiso. Nada de esto. Un texto que ella lo escribe de sí para sí, y lo escribe como se debe escribir, a la española. Pues tiene tantos sierros como si lo escribiera yo. No es capaz de diferenciar entre la C y la Z, no es capaz de diferenciar entre la Q y la C por K, millones de hierros, pero ella pensó que lo escribió a la española, y este texto, que es la primera versión de la Mujer Sefaradí, nos demuestra sus reales capacidades en escribir a la cristiana. Y ahora, en esta drama tenemos 2 mujericas, no, tenemos 2 hijicas y una madre. La drama realmente, y por esto, como dijiste tú, Bojoreta, se hizo el temel no solo de este congreso, sino también de estudios femeninos en el contorno sefaradí, y por razón. Es que por la primera vez tenemos una voz de adentro, una voz femenina, y cuando ella viene representando las mujeres, ¿sí? Entonces, en verdad, vemos las mujeres tal y como eran, no como los imaginaban, o como los idealizaban, o como los rebajaban los hombres. Aquí Laura Papo Bojoreta realmente hace una presentación literaria de la educación sefaradí tradicional en una casa típica, donde una madre está sentada con 2 hijas. las dos hijas están aprontando sus ashugar, y la madre, por medio de únicos manaderos literarios que tiene, que todos son orales, mismo como los de la Teresa de Panza, los ambesa todo lo que deben de saber de la vida, cómo comportarse con un marido, qué esperar de un marido, de qué son capaces los hombres, con qué tiene que acontentarse la mujer, cómo la mujer debe. Pero lo más interesante del texto que vamos a leer juntos, o meldar juntos, es que Laura Papo Bojoretta demuestra de una manera subconsciente hasta cuánto la grande tradición y la tradición chica son semejantes. En la tradición grande, quiere decir la de los hombres, la masculina, tenemos, ¿cómo se sabe que una persona puede ser interpretador de manaderos judíos? Savir y gamir, así se llama esto en hebreo. Savir y gamir. Gamir quiere decir erudición. Conoce a todos los textos, pero conoce a todos los textos, este computer también conoce a todos los textos, el Google conoce a todos los textos, y esto no lo hace un jajam sefaradí tradicional. Savir quiere decir que la persona conoce la interna lógica y el espíritu de las cosas, y es capaz de reordenarlas según los menesteres del dor, los menesteres del generancio. Y esto se llama saber. Ahora, lo que aquí nos demuestra Laura Papo Bojoretta, que totalmente desconoce a estos dos términos hebreos, es que las mujeres eran en la tradición oral justo lo que eran los rabinos en la tradición textual, sevirot y gemirot. Quiere decir, la madre conoce a todos los textos. Las hijas demuestran que van ambesándose los textos, porque de vez en cuando una de las hijas salta con un refrán. Pero la madre no es, la madre no solo que ya es gemira y las hijas están ambesándose, sino que la madre es sevira. Ahora, ¿qué quiere decir sevira? La madre es capaz, lo que la hija no es, de pasar de un género al otro. La madre toma una romanza y la cuenta como una consejera. La madre toma una consejera y la canta como una romanza. La madre toma un refrán y lo abre en una consejera. La madre toma una consejera y la reduce a un refrán. Esto no puede hacer una persona que no es, que ya no recibió su semija en la tradición oral. Lo segundo que hace la madre, vosotros conocéis, creo, como sefaradistas, las técnicas rabínicas. Los judíos que tienen muchísima apreciación por el texto, cuando tienen que vivir en una situación totalmente diferente del texto, nunca no van a destruir el texto y nunca van a proclamar que hay que dejar al texto. Lo van a explicarlo de tal manera que no se puede cumplir o nunca se podía cumplir. Por ejemplo, os daré un ejemplo banal y claro, ¿cómo llamarlo? Grotesco. Diremos que la Torah prohíbe de pisar en la nieve, diremos. Entonces, diremos que uno vive en el Polo Norte y está con la nieve 365 días al año. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Los rabinos entonces van a decir, solamente con la nieve más de 2 metros. Y esto se llama Davka. Esto es una shita muy especial. Se llama Davka. Almatura dibra Davka al shelek shel 2 meter. ¿De qué hablamos? De la nieve de 2 metros. Nieve de menos de 2 metros se puede. O que van a decir Lav Davka. Lav Davka significa no definitivamente, no especialmente la nieve, sino hablaron de la farina. Si ni esto no ayuda y ni esto no ayuda, tenemos la tercera de los rabinos, que dicen Lo Achigar Sinan. No Ansina fue el texto original. Hay que quitar la palabra no. El texto dice no pisen en la nieve, y dice no así fue el texto original. El texto original fue pisen en la nieve. Ahora, las mujeres aquí demuestran, Laura Papo Bojoretta lo hace también en otro texto suyo, en La Mujer Sefaradí de Bosna, dice, los rabinos pasaron una gezerá Y dijeron que en los días santos y temerosos dejó la Moed Sukkot. No juguen las cartas en ninguna casa judía. Bueno, ¿qué hicieron las buenas sefaradíot? Alquilaron las huertas, no, alquilaron las huertas de las turcas y de las cristianas. ¿Por qué? Porque los rabinos dijeron, no jugarán cartas en ninguna casa judía. Davka, la casa, y no huerta. Davka, judía, y no turca. Entonces, es totalmente permisible de jugar cartas en una huerta turca. Y esto nos demuestra que las mujeres, que las jugan tontas todo el tiempo, cuando quieren, cuando les importa, y de las cartas sí les importaba, pero cuando les importa de algo, sí que saben usar a todos los instrumentos de la pesicá de los hombres. Y aquí lo vamos a ver cómo lo hace la madre. Como la madre dice, como la madre de una parte trata a todos estos textos, los tiene, ella está realmente una incorporación de la tradición oral, pero ella es totalmente soberana en esta tradición para interpretarla como le viene la gana. Una hija le dice algo y la madre le dice no, y la hija le dice pues la conseja, y la madre dice y en la conseja cabe todo. Así que Mozambesa, pero la misma madre después sí que va a usar una conseja para su, para establecer lo que hay que hacer. Pero cuando lo hace la hija, la madre le dice, en la conseja todo cabe. Cuando la hija trae una prueba de una romanza, ¿qué le dice la madre? Y la romanza que miente no puede ser. Y la madre hasta tal grado es soberana en estos textos orales que puede decir algo, lo que no, puede interpretar el texto justo a la rabínica, lo aquí Garcina. Esto no es lo que está escrito. En el texto original estuvo escrito algo diferente. Y ahora lo empezamos. Corriendo, digo. Se levanta el telón, se ve una madre con dos hijas vestidicas de bosniacas, labrando el bastidor. Dijimos ya de antes que están aprontando el ashugar. Entonces, vemos aquí, sigo yo, y dice, una de las hijas, no alcanza de hacer algo, Sara, y dice, ya me se rompió la veta más de 20 veces, triste de mí, siempre me allega, a mí me acapita todo lo negro, a Rahelikia beata ea, se le hace todo con la y liviano. La madre, boca de trapos, por boca de trapos quiere decir no hables tonterías, quiere decir mejor que te se llene la boca de trapos de decir este modo de cosas. Por una veta rota, ya te tocas el mazal, ansina a quejarte, sin qué ni por qué, guayar. Lloro, traba, lloro, a mi fija. Aquí la madre la embeza unas valores, ¿no? La mujer debe imitar siempre alegría y energía positiva. El lloro traba lloro. Dice, suga estas lágrimas. Rahela es la otra hija. Te manca paciencia. Con reposo laborar, camina mejor. Sara, tamam. Tú solo me faltas para darme tanjumim. Ya me abasta mi mal que cale que desfaga el ramo entero. Y ella da inda. Ya sentí. La madre, ya sos rashanta. Fijí que a mí, Rahelica, lo que te habló de tan feo que tanto te atacaste, estás arcizá. No hay lo que te abata. Ya casarás a su hora la buena, ya verás si tú de qué pato se hace las cucharas. Quiere decir, con otras palabras, yo como la madre no te puedo. No tengo fuerza sobre ti, pero mañana te vas a casar con un hombre y vas a ver. Sí, bueno, Sara dice una cosa que. Pues, ahora, las dos hijas, Rahelica es un poco tembelá y sí, hace todo lo que le dice la madre, es así que ambesa los refranes, también está capaz de los quitar afuera, pero no es una persona independiente, es una, ¿cómo llamarlo? Es una
sumisa.
Sí, es una sumisa y es una bueno, una buena eleva, diremos. Y la otra hija es la Harifa. Ella conoce mucho más mejor y a los refranes y a todo, ama ella siempre busca la confrontación. Entonces, buscando la confrontación, dice que nunca me case. A mí que me sale, ¿no? Que nunca me case. ¿Hay más algo? Rahela, esto es la otra hija. Barminan, Barminan. Porque ella sí que quiere casar, ¿no? Madre mía, lo que dicho. Sara. Bueno, no importa, vamos a pasar. Dice, Rahel, estoy en el medio de lo que dice la, de lo que dice Rahelica. Contimos una consella, es la demanda de la madre. Contimos una consella, sintiéndola, labraremos con más gusto. Da inda poco tiempo, y bueno, después, la madre empieza con la consella. Dice, había de ser una hija del rey que se llamaba Sol. Sol era su nombre y su hermosura no era menos. Cara, sangre y leche, cabellos claros, no digas la color del trigo rubio. Ojo arrasgado, mavi. El rey y la reina la querían como hija regalada. Nunca la dejaban sola, siempre la acompañaban dos esclavas, dos moras, Zaide y Sultania. Sol era, con ellas, buena y hermosa. En aquel tiempo, el patrón si mataba al esclavo y no había ni ley ni fe que los castigaba. Como dijimos, Sol las quería más que hermanicas. Bueno, ahora, Sara dice, mi piba, mi solchi, no era birrienta como yo. ¿Qué quiere decir esto? Que Sara entiende justamente a dónde se adirigió la madre con la consella. Porque la madre dice, el ideal de la mujer, tanto a las esclavas, trata sin vira y sin gritar. Y no como tú, Saritia, que tanto a tu propia hermana, que te dijo cosas buenas, la vas gritando. Aquí vemos el rolo de una consella, ¿cómo lo entienden? Claro, esto es una presentación literaria, no es una grabación de aquellos tiempos. Ama, vemos una presentación literaria del rolo. Vemos cómo la hija entiende inmediatamente que la consella realmente es un remor, no, ¿cómo llamarlo? Una crítica de parte de la madre verso el comportamiento suyo. Y así la lo interpreta. Y dice, mi viva mi solchi, no era birrienta como yo. Y ahora Rahela, que es un poco dembelá, dice, me maravillo para ti, mi sarikia. Esto es consella, no es verdad. Y la madre, es verdad que el refrán dice que en consella cabe todo. Ama hay consejas que asemejan a la verdad. Uf, ¿dónde quedimos? Y ahora la madre les conta cómo estas dos moras la vendieron a la princesita, a la tierra de moros y tal y cual. Y ahora paso y vengo a un lugar donde vamos a ver que realmente esto nunca era una consella. ¿Cómo lo vamos a ver? Dice Ancina la madre. ¿Dónde estoy? Sí. Caminando pasó un caballero. Si te place la niña, házeme compañía. Ella respondió, bien me place caballero, me place y me convenía. Andaron a caballo horas olvidadas. Pasaron desierto enxuto, sin pájaros y verdura. En uno se expandieron, ves que en un momento nos dice un verso de la romanza y en otro momento sigue hablando de prosa. Y dice, porque caminando pasó un caballero, si te place la niña, hazme compañía. Esto es citata de una romanza. Bien me place caballero, me place y me convenía, es otro verso, pero después ella sigue de prosa y dice, andaron a caballo horas olvidadas, pasaron desierto enxuto sin pájaros y verdura, en uno se expandieron delante de los campos fruchiguados de trigo color del oro rúspido, y caminando más vieron otros campos, llanuras, y cerca de la orilla de la mar, olivos, que es árboles de aceitunas. Aquí vemos también que la madre, cuando usa unos textos viejos como las romanzas, tiene que ayurarlos, tiene que explicar, porque una chica nacida de Sarai nunca tiene visto un olivario y sabe que son olivas. que son olivos, no tienen ni la menor idea del mundo. Por esto la madre les dice que es árboles de aceitunas y árboles de mangranas. Sol, que vio esta hermosura, empezó a llorar, a saludar. El caballero se maravilló y le demandó, ¿por qué llora? Si conocía este lugar. Ella le respondió cantando. hoy campos, árboles y olivas, vos de chiquiticos, vos topicrecidos. Hoy campos de Granada, contá a la buena gente que estuve cativada. Cuando el rey mi padre sombraba los olivos, entonces me cativaron los malos moricos. Realmente estamos hablando de la romanza de la moza cativada. Bueno, Rachela saltó, dice, ama, estuvo linda esta consella. Yo no me arrabiaba si vos contaba alguna otra. La madre, no hay más contar. Allora también todos dicen que esto era el trique. Realmente las madres eran ahí para contar. Ama, las madres nunca contaban de tal manera que las hijas piensen que las madres imposan sobre ellas una cosa. No. Las hijas tienen que correr detrás de la madre para decir, contemos, contemos, contemos. Y la madre dice, no, es que no tengo ganas, es que no puedo hoy, es que no tenéis elaborado nada, es que tal y cual. Y esto era como a subir el precio de la tradición, porque ningún elevo no le place el material que tiene que hacer, que tiene que pasar. Ama, el material que él demanda y el profesor no le quiere dar, se hace un material muy interesante. Y esto lo vemos atestado también de otras dramas de Laura Papo-Bocoretta. Ahora pasamos, y aquí Jelko va a tener remarcas, pasamos a la de Anderleto. La madre dice, no hay más contar, no labrates ni 10 puntos. Buena loca yo que vos escucho. Claro, esto es un calque del Cervesco. Dobra sam budala ia kad vas slušam. Agora mos va a cantar la de Anderleto. Rachela, aquella romanza de la reina que engañó al marido. Sara, ama y su señor marido no le quedó a deber. Rachela, ay, dime, manachí, solo 3-4 bites, no más. Son muy longas estas romanzas. La madre, uf, me cale escuchar a las mozas. Agujá los garones y vosotros. Aquí tenemos, Laura Papo-Bocoretta desconoce totalmente formas vosotras, mozotras y vosotras, y siempre, tanto en entornos totalmente femeninos, somos siempre vosotros las mujeres y vosotros las hermanas. No hay vosotras y no hay vosotras, desconoce las formas. Que sí existen en Sarai y otros autores, si las conocen. ¿Cómo pasó? No tengo ni... Bueno, sos más lingüista que yo, así que si lo puedes explicar, perfecto. Dice, agujá los garones y vosotras, ¿por qué? Porque uno de los roles de la madre es de ambesarlas, no solo el contenido. Estas, para ser atrayentes, atractivas, deben saber contar, deben saber cantar, deben tener voz buena. Esto es lo que se demanda de una moza sefaradí. Entonces las madres las ambesan también de cómo, ¿cómo se dice esto? Cómo ejecutar las romanzas, no solo cómo las entender. Y dice, naldas las merendas, mis hijos. La madre aquí nos despiega qué es el rolo de este shiur que van pasando ahora. Dice, naldas las merendas, mis hijos. ¿Qué son las merendas? Son fiestas privadas. Quiero decir, después de que una pareja se casó, los 7 días se hacen a lo manco una merenda al día, sino 3. Y vienen toda la gente. Entonces, las mujericas, las chiquiticas, las, ¿cómo llamarlo? Las músicas, a una parte cantando, y los mancebos sintiéndoles las voces, enamorándose. Entonces, una chica que quiere topar un buen marido, tiene que cantar en las merendas. ¿Por qué? Porque sabemos quién mete la cara casa y quien no mete queda en casa. Entonces, la madre les dice, sed alegres, no seas caras de tiricia, mis bienes de la madre. Tenés lo que tenés, siempre mostrá la cara de alegría. Mira que es maña grande cuando muchas chicas son nerviosas. Quiere decir, la madre, por medio de la consejo anterior y de la romanza entrante, las embesa. que los maridos sí pueden ser rabiosos, los maridos sí pueden ser caras de tiricia y caras de Tisha B'Av. Una mujer no puede tener este luxo. Una mujer siempre, no importa qué le pase en el corazón, verso el mundo de afuera, ella tiene que emitir energía positiva. En Sarai se decía, si vos demanden cómo vas, dice siempre, si estaba mejor, no era bien. ¿Por qué? Porque los amigos se van a alegrar y los enemigos van a llorar. Y las dos cosas son buenas. Y no importa cómo en verdad sos. Bueno, dice Rachel, a mí me parece que no soy de las que pago muchos. Quiere decir, Rachel no entiende a dónde se va la tojajá de la madre. Y dice, ¿por qué vos dices esto? Yo siempre aquí sí que soy alegre. Y la otra hermana dice, y a mí me parece que Maná me quiso a mí meterme Sechel. Vos lo digo, fija, enténdeme nuera. Ay de Maná, cantimos y nosotros vamos a, nosotros, no vosotras, vamos a acompañar. Cantan las tres. A casarse salía, a casar como salía, y por ir a la casa donde la reina se iba, topó la reina en cabellos, que peñarse lo hacía, y semejante. Y dice, la madre, bueno, y aquí estamos escapando, la reina, conocéis todos, ¿no? No tengo que cantaros la de Anderleto. El rey la toca con el skiptro, ella pensando que es su marido, que es su enamorado, le dice, dos hijos de ti tengo y dos del rey que son cuatro, y tal y cual, y avolta la cara y lo ve al rey. Allora, metetino a la pausa dramática de la madre. En el momento que, mismo como en una telenovela, y estas romanzas eran las telenovelas de una vez, telenovelas orales. ¿Y qué pasa en una telenovela? Justo en el momento que Ricardo descubre que su madre realmente es padre de su tío, vos dicen continuación la semana venidera. Entonces, state Anderleto, mi pulido enamorado, más te quiero que al rey con su reinado, dos hijos de ti tengo, y dos del rey que son cuatro, reclamas. Y la otra, ya sabéis, mis hijas, ella habló sin saber que es el rey, se voltó, vio a su marido y se iba a morir. Esto es como lo que vamos a tener la semana viniente, ¿no? Sara, que decimos que es más harifá, dice, y se enamoró, mira tú fechos ahora. Que es totalmente irónica, sí, y está realmente, como llamarlo, provocando a la madre, diciéndole, guay, qué modo de educación nos estás dando. Una mujer que va enamorándose de una persona que no es su marido. Y dice la madre, esto es lo que se llama lo ají garcinan. ¿Dónde vives tú, mujer casada, afijada, enamorarse? Ni si vea ni si sienta. Quiero decir, la madre embalda al texto, como si no hubiera existido del todo, ¿no? Allora cantimos de la mujer que se enamoró de su enamorado. Perfecto. La hija le dice, ¿cómo puede ser esto? Y la madre dice, ¿cuál? ¿Que una mujer se enamoró? Una mujer nunca se puede enamorar si está casada. Dice, ¿dónde vives tú, mujer casada, fijada, enamorarse? Ni si vea ni si sienta. Ya llamó al enamorado cuando lo quiso degollar el rey, y el enamorado le dijo cuando ella se esgaró, Anderleto, mi pulido enamorado, para mí topire medio, para vos andate buscando. Allora, aquí en verdad, para mí esto es orgástico de punto de vista textual. Quiere decir, la madre aquí está tomando el texto y forzándolo en algo que el texto no puede ser del todo, para nada. Porque como, para cual que el Anderleto venga y le diga a la reina Anderleto. A la reina no la llaman Anderleto, Anderleto es él. La madre aquí ofrece una interpretación totalmente rabínica, ¿sí? Los rabinos lo hacen muchas veces, viniendo con unas interpretaciones que más que obviamente no tienen nada que ver con el texto, ¿sí? Y las imponen sobre el texto, y esto es la parte de la cultura judía. Bueno, entonces, ¿qué dice la madre? Ya llamó al namorado cuando lo quiso decorar el rey. Y el namorado le dijo, el namorado le dice a la reina, Anderleto, mi Anderleto, mi pulido enamorado, para mí topire medio, para vos andate buscando. Bueno, entonces, ¿qué podemos empezar de esta canción? Dice la madre. ¿Ves lo que son los hombres? El Dios no de creerlos. ¿No os parece un poco exagerado la interpretación que Anderleto Mozambesa, que no hay que creer a los hombres? Bueno, Sara dice, no se espante por vosotros, maná. Rachela, vosotros no vivimos en tierra de moros. La madre.
Aunque sí.
Aunque sí, sí, en la tierra de otomanes es que son bien morenos o bien moricos. Mis hijas, donde quiere que vivimos es tierra. Y el corazón de la mujer es siempre flaco. Ahora Rachel, que sigue con la madre, no entendiendo del todo lo que hizo la madre con el texto. Y dice, triste idea, cruel negro, otra vez no cayó que la mate. La madre, ahora, de ningún lugar, dice, lo que buscó aquel topo. Sara, entre la madre y la comadre, ella apagó con la cabeza. Rachel, ¿y aquello cómo es? Ahora vamos, las chicas demandan a las madres que les cante una canción diferente del marido que va engañando a su mujer. ¿Y aquello cómo es? Que la mujer le corrió detrás del marido, que vio como que entraba en los palacios de la blanca niña y tornó en casa amarga amarguina, tomó en sus brazos lo que más quería. Aquí vemos que Rachel es capaz de citar romanzas. Y la madre y sigue Rachel y dice, ¿y dónde ha capitado esto de negro? Y la otra hija, más jarifa, le dice, en Visoka, que es un casal al lado de Sarai, como barajas. Y dice, ¿lo que te burlas? Diga, maná, ¿dónde era esto? La madre dice, en tierra de moros. Rachel, es muy longe esto. ¿Dónde será? Quiere decir, la geografía suya es cero. ¿Qué dice la madre? No sabe tu madre. La hija la demanda a la madre, ¿dónde es la tierra de moros? Porque esto realmente es una escuela privada. Lo que pasa entre la madre y las criaturas durante el día es una escuela cerrada y privada. Y ahí las hijas empezan todo lo que sabe la madre. La biología y la geografía, cómo conducir la casa y cómo cocinar, cómo labrar y cómo... no sé. Bueno, entonces dice, no sabe tu madre, ni rubí, ni fajamso, mis fadas, quiere decir mi mazal negro. Lo que sabemos las mujeres... Fregar, lavar, criar, llevar bueno de mal, y escapó Hashbon. Se escapó la cuenta. Y dice Sara, cantemos Manachí, cuando le siento la voz la quiero mucho más bien. Y bueno, y después canta sobre la blanca niña, ¿sí? Y después las hijas demuestran que conocen otras versiones de la misma cantiga. Y Rachela dice, ¿sabes, maná, cuál me tiene a mi gen? La de la blanca niña. Y ahora cantimos una de blanca niña y esto es otra versión. Aquel caballero que dejó a su mujer Maseva y se fue y tal y cual. Bueno, y después pasamos... bueno, aquí lo que no me dimos porque no hay tiempo. Cuando la mujer lo vio al marido entrando donde la blanca niña, se retornó a la casa y tomó lo que la más quería. Se acontentó con su criatura. Y esto es realmente el mensaje que pasa la madre a las hijas. En una comunidad patriarcal tradicional, donde la mujer depende económicamente de su marido. Ella, tanto si el marido la engaña, es Zen budismo. Ella tiene que su manera de salir abajo con esto es empezar cómo vivir con esto. Es empezar con qué se acontentar. Ella no lo puede confrontar porque depende de él. Entonces la madre les dice, la mujer viene a la casa, toma la criatura y se acontenta con lo que más quería. Y esto es el mensaje de aquella romanza en la educación tradicional. Bueno, estoy escapando. Solo una para mostraros y con esto escapo. La madre dice, la sarucha, la hija dice, ¿dainda una o dos? Hay de la de Aragón. Rachel, lo que es Aragón, aquí, los conocimientos. 800 de España de los separatismos. Rachel, lo que es Aragón es Jaya, es fruta, es Benadam. Jaya es animal, Benadam es hombre. Quiere decir, la hija tonta, Rachelikia, no sabe qué es Aragón. Si esto es una fruta, si esto es un nombre de un animal o nombre de un hombre. Ahora vamos a saber que la madre no es muy lejana. La madre es mejor en la deducción. Desde el punto de vista de información sobre el mundo, no la tiene. Dice la madre, según la romanza, parece que es Sivdat. Sí, esto es lo que sabe decir la madre de geografía. Bueno, en el cabo de esta escena viene el padre y las hijas inmediatamente corren a la cocina, porque el padre viene acompañado de un hombre mayor, y las hijas no tienen nada que buscar en el salón cuando el padre está ahí con su compañero. Y el padre va hablando de mercader. ¿Qué es mercader? El mercader es lo que pasa en España ahora. Sí, merca, dert. El dert de los mercaderes quiere decir problemas de economía. Y dice que tiene que casar a estas dos hijas, y el amigo le dice, pues, ¿en quién piensas? Y él dice, pensé en este en provincia, porque no tengo tantas paradas para sugar, para la dota. Y este le dice, provincia y Shabbatot y nietos, ¿y cómo los vas a ver? Mira, es que yo tengo un hijo, tú tienes una hija, mi mujer quiere bien a tu mujer, siempre en las merendas se hacen tan juntas, ¿qué dices tú? Los casamos y está. Y le dice él, ¿qué hijo? Le dice Moshe. Dice, Moshe, que tú yo. Perfecto. Y deciden de las casar. Bueno, el hombre sale la mujer viene y le dice al marido, ¿quieres beber? No. ¿Quieres comer? No. ¿Quieres narguile? No. Le dice, ¿qué tienes? Y él dice, a Sarike la casimos. Y ella dice, ¿con quién? Y él dice, con Moshe de Eliau. Y ella dice, bueno, entonces ahora hay que mercar esto y esto y esto y esto. Y el marido dice, sabía yo que no tenía que contarte. Y en aquel momento Sara y Rachel reentran a la escena y les dice, y los ven a los genitores cantando. Y los demandan, ¿qué pasa? Y el padre dice, Rosh Hodesh. El primero del mes. Quiere decir, no es una información que las hijas tienen que saber. Bueno, para escapar, tenemos aquí una cosa, en mi opinión, una cosa extraordinaria. En lugar de Shabbatai Jaén, que va inventando que Devorá, la profetesa, lo representa a Barak y dice, este es mi fiancé. Quiere decir, unos anacronismos totales. Aquí tenemos una ventana real a la manera de funcionamiento de literatura oral. Las mujeres no eran tape recorders andantes o walkmen andantes. Las mujeres no solo conocían, no eran unas casetas andantes las mujeres, no solo conocían este material, sino eran totalmente soberanas en el mismo y podían hacer con él lo que querían. Esto era su Talmud. Justo como los rabinos por medio del Talmud pueden comprobar cualquier cosa, y yo escapo solo con una, claro, soy yo, entonces escapo con una shaká. Viene uno al rabino y le dice, Rubí, tu buey mató al mío. Y el rubí le dice, bueno, los bueyes. Y le dice, no sintites, mi buey mató al tuyo. Le dice, esto es serio. Así que las madres aquí demuestran el mismo nivel de erudición, de soberanidad, de capacidad de manipular y manejar a estos manaderos como les viene la gana. Y los hombres, cuando las mujeres empiezan con las citas de tradición oral, los hombres dicen, barena de cabezal lleva mucho mal. Quiere decir, si no le do lo que quiere, lo sentiré un año, dos años, tres, al cabo le voy a dar. ¿Por qué? Porque en el momento cuando meto la cabeza sobre el cushín, sí, la barena de cabezal hace mucho mal. Bueno, con esto escapo, muchas gracias.
Bueno, como sabes, yo he trabajado en esta obra, tengo un par de comentarios y preguntas para ti. Primero, has dicho al principio que la madre es la que conoce los textos y que las hijas los desconocen, que a mí del texto se ve que los conocen muy bien porque son ellas, además las que piden. Ahora, cántenos la de Anderleto y luego cantemos juntas todas. Sí que conocían esto y eso sí que es un indicio de una práctica habitual que se hacía en las casas sefardíes y bueno, Anderleto es uno de los romances más. Luego, tengo un comentario sobre Don Bosco y su hermana, que tú decías, bueno, también se conoce como la hermana cautiva. Hay una parte que no sé si has visto las versiones de este romance, pero cuando el hermano se trae a la hermana perdida, dice, abrí las puertas que reina en lugar de la nuera, te
traigo una hermana.
Pero la reina, en algunas versiones, contesta, si es la nuera, no la quiero. Si es la hija perdida, que entre. Y eso sí que me parece que va un poco en la línea de lo que tú decías de la educación que hay que respetar a la suegra, porque un poco más tarde Sara dice un proverbio, vos lo digo fija, entiende la nuera, que es un proverbio que inspira un respeto hacia las suegras. Estamos en desacuerdo con lo de Anderleto.
Ya lo sabía, por esto lo...
porque, vamos a ver, en las versiones recopiladas en Belgrado y en Bosnia, hay un diálogo al final entre la reina y el amante, donde la reina lo convoca después de darse cuenta que va a morir, y le dice, el rey me va a degollar la cabeza. Y el enamorado le contesta, pues para mí, encontrar el medio, tú vete a buscarlo. Estas versiones también, tanto de Bosnia como de Serbia y de otros sitios, favorecen este diálogo. Y realmente yo no creo que Laura Papo lo que quería hacer aquí es un cambio. Simplemente es un romance tan conocido que creo que el público comprendía muy bien quién decía esto. Andaleto, mi pueblo amado, para mí tu pide medio, para vos andate buscando. Yo creo que comprendí porque la respuesta luego, ves lo que son los hombres, el tío no te creerlos. Significa que la mujer fue engañada por su amante.
Sí.
Entonces, yo no creo que haya sido un cambio
tan dramático y revolucionario.
Sí, con esta intención. También has dicho que las hijas cantan otra versión del romance La Blanca Niña. Pues no lo es. Es la hija, la vuelta del hijo maldecido. Y es el único romance que aparece en esta obra que no es de origen hispánico. Daniel Armistead escribió un artículo estupendo comprobando la presencia de esta palabra en Grecia, que como ese influyó mucho en la creación de este romance de Madrid. Entonces que sepas esto y a ver si había una persona.
Bueno, entonces uno...
No digas de momento porque eso ya nos aterra un poco. Bueno, luego Paloma nos dirá sí, cómo le ajustamos sí, el horario.
Bueno, entonces uno por uno. No dice que las hijas desconocen a las romanzas. Dice que las hijas no tienen el nivel de erudición que tiene la madre. Y justo por esto sirven esta educación de la casa. La madre las embeza. Las hijas poco a poco sí demuestran. Una hija en un momento dice un refrán, otra hija en otro momento dice otro refrán. La hija tonta dice refrán que la madre quería sentir. La hija harifa dice un refrán con el cual se va provocando a la madre. Así que vemos también dos tipos de elevas. Las elevas que abrazan lo que se les dice y lo toman por verdad, y las elevas que son más harifas y saben provocar. Bueno, otra cosa. Lo de Anderleto. Tú conoces las críticas en la prensa judía de dramas de Laura Papo Bocoretta en el Teatro Nacional, que dicen, ayer tuvimos un espectáculo grande, una drama de 4 horas y media. Sí, ¿por qué? Porque Bocoretta era folclorocéntrica hasta tal grado que los otros escritores usan el folclor para dar la sabor a la drama. Pero lo usan. No, Laura Papo Bocoretta usa a la drama para preservar al folclore. Por esto, en una escena normal, de un autor normal, tenés un beat de una romanza. En una escena bocoretesca, tenés tres romanzas enteras. No una romanza entera, tres enteras. Y siempre, no siempre, hay a lo manco tres dramas en la cual una de las hijas dice, son muy longas estas romanzas. Y la nona dice, como en Esterca, y la nona dice, esto es nuestra historia cantada, son más de 500 años, y tal y cual. Aquí también, una de las hijas dice, pero no hemos cantado la entera. Por esto te digo que yo no creo que Laura Papo Bocoretta no trusó a la entera versión por razones del espacio yugoslavo. ¿Por qué? Porque esto es la última cosa que le interesa. Ella cuando quiere mete cinco romanzas, cada una de dos ollas y no le importa. Lo que sí quiero decir es que tanto si la madre cita una versión y la interpreta como si era la otra, la interpreta como si era la otra, es justo lo que hacen los rabinos. Un rabino es capaz de tomar un verso de Yeshayahu, ¿sí?, y de interpretarlo como si era de Irmiau.
La respuesta, yo creo que el manuscrito que yo manejé me parecía que venía de las hijas. Son las hijas que dicen, ¿ves que son los hombres?
No, esto no.
Ponerle conscientes las dos.
Las dos son las hijas, nunca la madre. Ah, pero no creo que los corchetes están ahí. Bueno, pero el resto no nos entienden. Así que lo badcaré y vamos a seguirlo con los mails, ¿sí? ¿Y qué era la última? Es que ves, cuando llegarás a mi edad, no se pueden demandar tres demandas a la una. Ah, don Bueso. Tú ahí te doy razones por entero. Es que no se trata de versiones de Blanca Niña, sino se trata del motivo de Blanca Niña. Quiere decir, también en el don Bueso y su hermana, sirve la palabra, no, digo, término, la sintagma, Blanca Niña. Y aquí ves cómo va lo de la escuela privada. La madre dice Blanca Niña y la otra dice, y canta una y la otra hija dice, bueno, cantemos la de Don Bueso. ¿Por qué? Porque hay ahí también otra, una Blanca Niña. Sí.
Sino únicamente que la verdad es que es un ejemplo precioso de cómo funciona el romancero. El documenta muchísimas cosas que realmente luego se comprueban, por ejemplo, en encuestas de campo y en todo esto, que es pues en todo el proceso de transmisión del romancero de una generación a otra. Cómo se aprenden los romances, cómo se cantan a veces completos y a veces parciales, cómo se interpretan, la función didáctica, o sea, realmente es todo para un folclorista, por ejemplo, es un, vamos,
es un tesoro,
es fantástica, o sea, y la inserción, por ejemplo, algo que también estudió Margit Trent, también para el caso del, no solo del romancero, sino del cancionero, la utilización de refranes cantados, cantares proverbializados, todo este tipo de cosas, es realmente, o sea, parece escrito por Samuel Armistead.
Por
necesidad, entonces, o por Manrique de Lara, para el cual fue.
Sí, sí.
Y me gustaría saber también, nunca lo llegamos a saber, hasta qué punto ese contacto con Manrique de Lara le hizo ser consciente a Laura Papo de una serie de cosas que podía tener interés resaltar, de ese tipo de. O sea, es que realmente casi me parece un poco lo que podría ir buscando en identidad. En la tradición y en las formas como se utiliza, incluso el romance como acompañamiento de tareas domésticas, por ejemplo, el bordar, o sea, es que es una pieza fantástica en ese sentido. Y dicho esto, sí que estoy de acuerdo con Yelko en que creo que está
instante Anableto, mi querido enamorado, está en boca de la reina y más te que no, espera.
Para mí topió un remedio.
Para mí topió un remedio para vos andate buscando. Esta es la respuesta que le da él, porque en otras versiones el problema es que en los romances siempre hay el mismo problema, y cuando se editan romances hay un, siempre sale ese problema, que hay momentos en que no sabemos cuándo se produce un cambio de interlocutor, y a veces ese cambio de interlocutor cambia.
Sí.
La interpretación del romance, pero yo creo que sí, que en efecto ella, sí, le dice Andacleto, mi pulido enamorado, y entonces el otro, espera, ya he encontrado un remedio para mí
y tú ándate a buscar,
ándate a buscarlo, y es coherente con el contexto.
Sí. Bueno, lo de Manrique de Lara, Bojoretta empieza con su romancero en 1916, antes del contacto que tuvo con Manrique de Lara. ¿Y ahí?
1911, la encuesta de Manrique.
Sí,
ah, sí. Entonces ella tuvo, sí, ¿cuántos años?
1911.
Entonces aquí tengo una pregunta para vos. Manrique de Lara, cuando escribe sobre sus informantes en general, trae también la edad.
Y ella sale solo como Laura Levy, 19 años,
porque siempre me preguntaba de dónde pudo Laura Papo saber que al registrar una romanza debe también de escribir de boca de quien la tomó, cuántos años tenía esta mujer y qué era su ocupación y qué lengua se hablaba, porque lo que vemos en el romancero de Laura Papo Bojoretta es una conocencia de un investigador folclorista, no es una conocencia, no es una actitud de una mujer que no quiere que la romanza se te perda. Ella viene por ahí como un folclorista medio autodidacto, medio Manrique de Larizado, y
sería estupendo saber algo que nunca sabremos, que habló Laura Levy entonces con Manrique de Lara, y hasta qué punto ella presenció otras encuestas que Manrique había hecho. Es decir, ella le canta unos pocos romances, o le canta una recita, no sé, porque no queda claro, ahí está apuntado, pero me parece que Manrique no recoge la música, pero sí que le, me parece que son 5 o 6 romances. Ella tiene 19 años y da la impresión de que le impresionó profundamente aquello, y es posible que no solo le dijese romances, yo tengo la impresión de que debió de presenciar cómo recogía romances de otra gente, porque si no, la atención a las cosas a las que presta atención casi reflejan un cursillo impartido por Manrique de Lara a la jovencísima y educada a la occidental Laura Papo, o sea, Laura Levy.
Eso es relativamente frecuente, las reuniones de mujeres para informar.
Claro.
Es decir, que puede ser...
Se fijó.
Claro, que incluso en la misma sesión en que estuviera... encuestándola a ella, hubiera ya allí otras mujeres que a continuación pasaran a... Porque a veces el enfrentarse un hombre desconocido con una sola mujer y una chica jovencita, no, claro, a lo mejor al sentirse arropadas se sentían más libres para interpretar los romances.
Seguro. Y ella se fue, como tenía una formación más erudita, vamos, sí, a decir, se le dio de fijar en lo que hacía Manrique y en cómo lo hacía.
Es muy posible.
Sí, creo.
Ah, bueno, perdona, que no te he dado...
Sobre eso, que ella podía haber recibido alguna información de cómo hacerlo, anotar qué información de Carnival, porque ellos eran buenos amigos, ella colaboró con él, él ya era alguien con doctorado de Viena, y como saben, publicó un artículo largo donde publica los textos que le había dado Laura Papo. Así que ellos sí colaboraron, y creo que él también pudo influenciar su modo de ver y anotar y prestar atención a cómo hacerlo. Tal vez no tanto Manrique de Lara, porque ella era joven, él era extranjero, Campbell era uno muy cercano a ella, de lo suyo. Y segundo, es muy interesante que hay que tener en cuenta siempre que esto es es una obra literaria donde ella puede manejar materiales fotográficos como quiere. Está escribiendo una obra literaria. No es que tuvo una cinta grabando todo lo que hablaba mamá de la vida vital. Y como escritora, ella usa material folclórico, pero quiere hacer una pieza dramática interesante, que tenga un lío aquí, lío allí, un poco de humor y tal, y construye muchas cosas que no sabemos si en la práctica real ocurrió así o no. Tal vez sí,
por eso,
pero no sabemos.
Parece que está como muy orientado y muy construido.
Bueno, sí, que tiene que divertir al público. Y entonces se ve la diferencia, como mencionó Eliezer, que esta obra es como un núcleo del cual después salió la otra obra, La mujer se perdió de Bosnia. Y en el caso de Anderleto, lo tienes en dos tipos distintos de obras. Lo tienes en una pieza teatral, donde tiene una función A, mientras que en otro tipo de obra, La mujer se perdió, tiene otra función. Allí da todo el texto seguido y da un comentario al final, mientras aquí lo corta y, como tú has dicho, para
crear una trama chica.
Una trama. Entonces lo corta en un sitio, hay comentarios, después sigue, otra vez lo corta, mientras allí da el texto completo y un comentario al final.
Esto es performance del romancero.
Bueno, puedo responder, ¿eh? antes de la pregunta siguiente, porque no sigo. Entonces a Paloma y a Krinka en junto. Como dijo Krinka, y que me ayudó a responder, es que a mí me sirve justamente que juegue con dos versiones. Porque si quiso, la pudo meter entera y llegar a, sin ninguna sobredramatización, a esto que la romanza propia dice que no hay que creer a los maridos. Pero esto que nos deja creer, que hablamos de una tradición, y darmos la conclusión de la otra, es lo que crea la dramatización y para mí también demuestra la soberanía de la madre. Esto es una cosa. Allora, al fondo de lo que dijo Krinka, las dramas de Laura Papalo Coretta son muy didácticas. Por ejemplo, en las dramas sociales siempre tenemos un viejo y una viejecica que no son Hasso y Shalom, una pareja. ¿Por qué? Porque deben ser asexuales. Así que tenemos una mujer de una familia que representa todo lo bueno de las mujeres separadas de una vez. Y tenemos un viejo ajeno, pero en todas las dramas, en las tres. Un viejo ajeno que representa toda la caballería de los sefaradim simples. Los valores, la familia, ser rectos y honestos, soportarte de tus manos propias y semejante. Después, en el presente tenemos dos parejas. Una como se debe, con un marido atrasado. Siempre la familia como se debe. Es la familia del marido atrasado y de la mujer que tiene que ayudarle de traer la parnasá a la casa, ama no de una manera demasiado intrusa porque su ego machista no lo soporta. Entonces, en la pareja como se debe, tenemos un marido pálido y una mujer que de una parte es un tenque y de otra parte es muy modesta. Bueno, y tenemos una pareja como no se debe, un marido viejo y una mujer que no tiene nada que hacer con este marido viejo y su vida es una pérdida de tiempo. Y en el avenir no tenemos más dos parejas. Quiere decir, cuando ella describe el presente, en el presente tenemos cómo se debe y cómo no se debe. En el pasado tenemos solo lo ideal. Y en el futuro tenemos un doctor casándose con una esculturesa, o como escultora, ¿no? Quiere decir, tenemos un mancebo educado, una manceba educada. Al mancebo educado no le importa que la manceba es educada, él más no es el hombre se fará de tonto que no deja a la mujer de embesar, y estos dos representan el futuro de la comunidad sefaradí. Mismo por esto, siendo que se trata de dramas didácticos, entonces aquí también las hijas son pálida y preta. Quiere decir, no hay este yugo que las dos hijas de vez en cuando son tontas y las dos de vez en cuando son... No, una es totalmente pálida desde el empecillo. La otra es totalmente harifá desde el empecillo. Y esto nos demuestra ya que... dos cosas. De una parte, influencia de la literatura oral, que puede ser una influencia subconsciente, porque en la literatura oral... Siendo que la literatura pasa de una manera oral, no se puede hacer super turbo sobre dramatización y psicologización profunda de cada personaje, sino los malos son malos, los buenos se hacen príncipes y los malos les cortan cabezas. Pero de otra parte, también creo que esta palidización y negrización a propósito tiene que ver también con los butos didácticos de la drama, ¿no? Bueno, creo que esto responde.
La última pregunta, por favor.
Yo tengo solo un chico comentario sobre las autoridades sobre el autopático, por ejemplo. Es decir, que Carmen Barros y Manrique de Nare influyeron mucho en su ideología. Hay otra persona importante que era el doctor Vitacayon, en la traducción al judaísmo de su obra de la mujer Tepali de Bosna. Ella dice que bajo la influencia de Vitacayon traduzco esto a nuestra lengua. Entonces él también influyó mucho sobre sus opiniones, sobre su ideología.
Y él, bueno, aquí tengo que intervenir, él como un sefaradista puro y duro romano católico apostólico, le dijo de qué alman, muy bueno, mujer sefaradí, de qué alman. Porque hasta aquel momento, Laura Papa Bocoretta tuvo la impresión errada, que tuvo la más grande parte de los sefaradim, una impresión errada conjunta, que la lengua de la esencia, la lengua de la academia es alemán. Y si ella quiere escribir una cosa objetiva, hay que escribirlo en alemán. Y viene Vitacayon y le dice, ¿para cuál? Hay que escribirlo en judeo-español. Y ella lo escribe en judeo-español. Así que, bueno, después pasó lo que pasó con el holocausto. Y después nos tomó de nuevo 40 o 50 años hasta los Vitacayones nuevos que demostraron que el ladino puede servir también de lengua, de artículos. No es que se puede escribir sobre el ladino, como si el judío español era siríaco, arameico, tántrico, que lo sé yo, sino una lengua viva en la cual se puede analizar los hieroglifos. Yo puedo escribir, y cualquiera de vosotros también, un artículo sobre los hieroglifos en judeo-español, porque es una lengua que ainda no se murió. Va muriéndose, la podemos llamar neoladino, podemos hablar de los neosefaradín, pero lo que hay, sí que hay, y con esto sí se puede hacer, ¿no? Bueno, a lo manco esto es lo que dijera Vitacayon, yo estoy de acuerdo con él.
Cerca del lugar,